Cuentos de Medianoche. El cuento de hoy se titula La novia de Odessa y pertenece a Edgardo Kosarinski. Una tarde de primavera de 1890, un joven observaba desde las alturas del bulevar Primorsky el movimiento de los barcos en el puerto de Odessa. En su atuendo endomingado contrastaba tanto con la desenvoltura cotidiana de la mayoría de los transeúntes como con el exotismo de otros. Es que el joven estaba vestido para emprender una gran aventura. Los zapatos de cuero barnizado se los había regalado su madre. El traje a medida, su tío, sastre de oficio, lo había terminado solo el día anterior a su partida. Finalmente, el sombrero era el que su padre había estrenado 22 años antes el día de su boda y no había tenido más que 5 o 6 ocasiones de ponerse. En ese momento, le faltaban 3 días para emprender realmente su gran aventura, pero para él, las 400 verstas que separaban Kiev de Odessa y esta primera visión de un puerto y del Mar Negro ya era parte de la travesía que haría de él un individuo nuevo. Sin embargo, un velo de tristeza empañaba el entusiasmo con que devoraba todos los aspectos de la gran ciudad y su puerto. Carecía de toda educación sentimental, y su primer percance amoroso le trabajaba el pensamiento hasta impedirle gozar ante la realización inminente de su proyecto más audaz. Para alejar esa pena que no sabía borrar, seguía con la mirada a cuanta persona pasaba. Todas lucían algún rasgo capaz de interesarle. Un aya pulcramente uniformada empujaba a desgano el landó del que asomaba entre profusas puntillas un bebé malhumorado. 2 hombres de vientre opulento, rubricado por las cadenas de oro de invisibles relojes, caminaban sin prisa discutiendo los precios del trigo y el girasol en distintos mercados europeos. Un marinero, que más bien parecía un actor vestido de marino, lucía un aro dorado en la oreja y en el hombro un papagayo que intentaba sin éxito vender. Sobre el granito rosado de la escalinata Potemkin, pocos metros más abajo, descubrió a una muchacha absorta en el paisaje, con una mirada no menos triste que la suya. Se había sentado en un escalón y había posado a su lado 2 grandes cajas redondas superpuestas. Cada una estaba ceñida por una cinta de raso azul y las mantenía juntas un simple piolín. Impreso en el cartón podía leerse en caracteres latinos «Madame Yvonne, París, bien, Odessa». El joven, a quien llamaremos Daniel, no conocía palabras ni expresiones propias para abordar a una desconocida. Se acercó a la muchacha y permaneció a su lado sonriéndole en silencio. Cuando a ella le empezó a incomodar fingir que ignoraba su presencia, le dirigió una mirada severa que inmediatamente suavizó. Había en él algo que declaraba su inocencia. Algo ausente en tantos seductores, groseros o melifluos que había aprendido a reconocer en la gran ciudad. Nunca sabremos cuáles fueron las primeras palabras que intercambiaron ni quién las pronunció, pero no es incongruente que haya sido ella quien venció la timidez del joven. Daniel había nacido en una pequeña aldea. A los 5 años, sus padres se habían instalado en un suburbio de la ciudad de Kiev, de la que conocía poco más que el mercado llamado de Besarabia y en él el negocio de pasamanería de la familia. Más de una vez, adolescente, se había detenido a admirar los oros y volutas de la Catedral de Santa Sofía y el campanario del monasterio de Petchersk. No podía impedirse comparar ese esplendor con la modesta sinagoga que frecuentaban, sin gran devoción, sus padres, a donde lo obligaban a acompañarlos. Y esa comparación lo hacía sentirse culpable. Una injusticia divina, sentía, lo había privado de una religión lujosa y protectora, lo había condenado a otra, austera, cruel, cuyo corolario natural parecía ser el peligro siempre latente de un pogrom. A su abuelo, los cosacos le habían cortado las piernas de un sablazo cuando se acercó a rogar piedad ante el hetman, que casi todos sus tíos habían visto arder sus casas, señaladas con esa estrella de seis puntas que, a pesar de ser un símbolo sagrado, en vez de protegerlas, las había marcado para la masacre. Ella, cuyo nombre nunca sabremos, era en cambio una hija de Odessa, donde griegos, armenios, turcos y judíos eran tan comunes como los rusos. No hablaba el ucraniano, sino un ruso elemental, al que se habían prendido algunas palabras de yiddish. No era judía, pero vivía y trabajaba entre judíos. Entre judías, más bien. La temible Madame Yvonne, cuyo verdadero nombre era Ruby Ginsburg, y las tres asistentes que bajo sus órdenes confeccionaban sombreros en un taller de la calle Derisovska. Todas ellas venían de la Moldavanka, pero hacía años que, con esfuerzos denodados, habían logrado simular una distancia con ese barrio que apenas 10 calles separaban del taller. En ausencia de clientes o proveedores, estallaba el yiddish, vehículo de reproches e insultos de Madame Yvonne a sus empleadas, como de críticas de estas a las señoras que se probaban una docena de sombreros y partían sin haber comprado ni uno. En ese taller, aquella muchacha era la shikse, palabra atroz, que designaba a la vez a la sirvienta y a la no judía, a la goy. A la shikse correspondía limpiar el taller, preparar el té, llevar a domicilio los sombreros comprados y ejecutar diversos mandados. También menudos servicios. Su retribución era un lecho en la cocina, una comida frugal y la ocasional propina en la puerta de servicio de una clienta. El atardecer del día siguiente los encontró sentados en un banco bajo las acacias del parque Chevchenko. El rumor de la ciudad les llegaba apaciguado y a lo lejos podían entrever el mar y los barcos, promesa indefinida que cada uno de ellos entendía a su manera. Ella le confesó que era huérfana, que estudiando las revistas francesas de donde Madame Yvonne copiaba sus modelos, había aprendido que la vida es la misma en París, en Viena o en Odessa, que sin dinero solo se puede ser sirvienta y que el mundo se divide entre los que tienen y los que no tienen. Él le explicó que eso es cierto en Europa, pero que del otro lado del océano hay una tierra de pura posibilidad, un país joven, donde un judío como él puede llegar a poseer un pedazo de tierra. Le habló del barón Hirsch, de la colonización, de Santa Fe, de Entre Ríos. Ella oyó por primera vez cosas cuya existencia había ignorado, que un judío podía querer cultivar la tierra, que podía temerle a los cristianos como ella les temía a las judías del taller, que podía hablarle a ella de otra cosa, que no fuera del regalo que le haría si consintieran acompañarlo una noche a cierto hotelucho de la plaza Privaxalnaya. Fue durante el segundo encuentro cuando él le reveló el motivo de la tristeza, en apariencia inexplicable, que lo dominaba en vísperas de cruzar el Atlántico hacia una nueva vida. Ese motivo tenía nombre: Rivka Bronman. Sus familias, los habían presentado cuando cumplieron 14 años. Ya los habían prometido antes que se conocieran y los habían casado 5 días antes que él dejara Kiev. Se habían visto a solas no más de 10 veces antes de la boda y siempre con padres o hermanos en el cuarto de al lado o en la ventana que supervisaba el magro jardín entre la casa y la calle. Hacía un año que Daniel había empezado a jugar con la idea de emigrar. La delegación de la Argentina para la colonización judía, de paso por Kiev, había organizado reuniones vespertinas en la Asociación Mutual Israelita, donde un conferencista elocuente, con la ayuda de una linterna mágica y una docena de placas de vidrio, les había mostrado los campos fértiles que los esperaban en la Argentina. También había agitado en la mano un delgado volumen encuadernado en color celeste y blanco, sobre cuya tapa, había explicado, estaba impreso en español, por lo tanto en caracteres latinos, Constitución de la República Argentina. De ese volumen les había leído, traduciendo inmediatamente al yiddish, los artículos que prometían igualdad ante la ley y libertad de cultos para todos quienes quisieran trabajar esa tierra de paz. Estas palabras, Daniel las había repetido a Rivka. Esas imágenes se las había descrito detalladamente. Su prometida no compartía tanto entusiasmo. Aceptó seguirlo, acatando el precepto según el cual el lugar de la mujer está al lado del marido, pero ese mundo nuevo no la hacía soñar. Cuando él llenó los papeles necesarios, no expresó ningún reparo particular, pero cuando volvieron aprobados y sellados por el consulado argentino y leyó en ellos su nombre, su fecha de nacimiento, el color de su pelo y el de sus ojos, prorrumpió en sollozos. Las familias creyeron que se trataba de un estado de agitación provocado por las vísperas del casamiento. Un primo, que había hecho vagos estudios de medicina, declaró que se trataba de una afección llamada neurastenia. Halagada por ese diagnóstico, Rivka enfrentó dignamente la ceremonia en la sinagoga, bajo la peluca ritual que cubría su cráneo recién afeitado. Esa noche, Daniel debió vencer su inexperiencia y ella su miedo. Descubrieron, en medio de la sangre, él el placer, ella el dolor. A la mañana siguiente, él despertó solo en medio de las sábanas manchadas. De lejos le llegaban gritos, llantos, reproches, quejas. Encontró a Rivka en brazos de su suegra, cuyo consuelo rehusaba. Mientras la señora repetía incesantemente, «Se le va a pasar, se le va a pasar», tratando de cubrir la voz de la joven esposa. Esta lograba hacerse oír no menos incesantemente y cada vez más fuerte, «No voy, no voy, no voy». Cuando Rivka recobró cierta serenidad, pudo unir algunas palabras, formar frases. «Tengo miedo, mucho miedo». Aquí conozco a todos. Aquí está mi familia, tu familia, mis amigas. Está la sinagoga, el mercado, todo lo que conozco. ¿Con qué nos vamos a encontrar allá? ¿Víboras? ¿Indios? ¿Plantas carnívoras? Daniel intentaba explicarle que ahora ella tenía un marido para protegerla. Pero Rivka parecía impermeable a todo argumento. Cuando logró secar sus lágrimas, aceptó, junto con un vaso de té con más azúcar que limón, la sugestión. Nada optimista, casi desesperada de su madre. Viajar un año más tarde, tal vez solo 6 meses, cuando él hubiese escrito confirmándole que ella estaría a salvo de tantos peligros con que las novelas de Emilio Salgari la habían amenazado. Daniel no la tocó en las noches siguientes, que precedieron su viaje. Rivka, acaso aliviada, no se lo reprochó. La muchacha lo ha escuchado en silencio. Del parque han caminado lentamente en dirección al escenario de su primer encuentro. Ya es de noche, cuando él termina su relato. abrupto, desordenado, que los párrafos anteriores intentan resumir. Pasan ante cafés y pastelerías con nombres franceses e italianos, donde no pueden permitirse entrar, y tras la cortina de encajes de una ventana, ella reconoce las flores de trapo, el pájaro embalsamado y remendado, y las cintas de seda de un sombrero que vio armar pieza por pieza y ahora corona una cabeza invisible. A lo lejos, los barcos anclados en el puerto conceden algún reflejo al agua negra, susurrante. Cuando ella habla, no es para comentar el relato que ha escuchado con atención. ¿Cuándo te embarcas? Mañana. El barco parte a las 6 de la tarde, pero los pasajeros de tercera clase deben estar a bordo antes del mediodía. Ella lo mira, esperando palabras que no llegan. Tras un instante de silencio insiste: ¿y piensas viajar solo? Él la mira, entendiendo y sin atreverse a creer en lo que entiende. ¿Solo? ¿Qué remedio tengo? Ella lo toma por los brazos con fuerza, plantada ante él. Daniel siente que esas manos pequeñas pueden apretar y tal vez golpear, que no están hechas para sostener solamente una aguja. Me llevas contigo. Yo soy casi rubia, tengo ojos claros sino celestes, mido poco menos de 1,65 m y tengo 18 años. ¿Acaso hay una fotografía en el salvoconducto? Pero él atina a balbucear: no estamos casados. La carcajada de ella resuena en la plaza desierta, parece rodar por la escalinata y despertar un eco en el puerto. ¿Cómo podríamos estar casados si yo soy ortodoxa y tú judío? Necesitaríamos meses para que un rabino aceptase mi conversión. Además, ¿no dices que en ese país nuevo no importa nada de todo lo que aquí nos esclaviza? Vamos. Ante la mirada estupefacta de Daniel, ella empieza a girar sobre sí misma con los brazos extendidos como un derviche de Anatolia. Sin dejar de reír, repite como una invocación los nombres que ha oído mencionar hace un momento por primera vez. Buenos Aires, Rosario, Entre Ríos, Santa Fe, Argentina. Se ríe cada vez más fuerte y no deja de girar. Yo soy Rivka Bronfman. 110 años después, el bisnieto de esa pareja, convaleciente en un hospital de París, recibe una carta de su tía Draifa de Buenos Aires. Sintiendo cada vez más cerca la hora de partir, la anciana le cuenta esta historia, secreto de familia que se transmitieron las mujeres, la mayor de cada generación a la mayor de la generación siguiente. Si la tía lo ha elegido a él, es porque la lejanía geográfica le parece contribuir a preservar el secreto sin dejar de cumplir la promesa de la transmisión. Mientras espera los resultados de una segunda biopsia de sus vértebras, deja vagar su memoria hacia las pocas cosas que oyó de niño sobre aquel bisabuelo que nunca conoció, cuyos 10 hijos nacidos en la Argentina tuvieron por madre a esa muchacha que una tarde de primavera de 1890 miraba con tristeza los barcos que partían del puerto de Odessa. Del bisabuelo había heredado una imagen pintoresca de mujeriego, más bien de inconstante, derivada, ahora comprende, de aquel episodio que la tía Draifa le ha revelado con su carta. ¿Pero acaso no era un simple reflejo de sensatez olvidar a una mujer que no se atrevía a cruzar el Atlántico y reemplazarla por otra cuyo coraje y audacia él necesitaba? De esa bisabuela Rivka, cuyo verdadero nombre ya nadie nunca conocerá, sabe que no le faltaban coraje ni audacia. En 1902, con 2 certeros pistoletazos, había bajado a una pareja de gitanos que rondaban la chacra, conocidos como ladrones de niños en la región de Gualeguay. En 1904, después de haber parido un hijo por año, había aceptado un décimo embarazo contra los consejos del doctor Aberbuch, que le había atendido en todos los partos. Dio a luz una niña rubia como ella, con ojos celestes como los suyos, y murió horas más tarde de fiebre puerperal. De pronto, su bisnieto entiende con claridad por qué las mujeres de la familia, al menos las depositarias del secreto, en vez de sentirse orgullosas de esa antepasada, habían transmitido su historia como un saber peligroso, tal vez prohibido. Ninguna noción ridícula de ilegitimidad o superchería las había inquietado, pero, según la ley talmúdica, la condición de judío se hereda por la madre y, por lo tanto, los 10 hijos de aquella unión no lo fueron. El paciente del hospital, que 48 horas más tarde sabrá cuál puede ser su expectativa de vida, piensa en su padre, en su madre. ¿Dónde se había extinguido? ¿Dónde se había recuperado la pertenencia a la raza elegida? Para él, criado fuera de toda religión, esa continuidad no se había expresado en ningún lazo místico, en ninguna tradición consoladora, apenas en ocasionales excursiones gastronómicas y, desde luego, en el rusito de mierda escuchado en la escuela primaria y en la frecuencia de guardias y limpieza de retretes durante el servicio militar. Está demasiado cansado como para apiadarse de sí mismo. Su sentimiento ve a una persona sin rostro, a aquella Rivka Bronfman, la verdadera, la que prefirió la seguridad ilusoria de su familia y sus amigos. Si había tenido unos 20 años en 1890, habría estado alrededor de los 70 en 1941. ¿Habría muerto en Babi Yar? Si aún vivía en el momento de la invasión alemana, saludada como una liberación del yugo soviético por la mayoría de los ucranianos, ¿habría sido liquidada por los SS o por un grupo nacionalista, tal vez por sus vecinos tan sonrientes, tan amables, súbitamente enemigos, justicieros celosos de erradicar la mala hierba semita del jardín de la patria? Piensa también que no tiene hijos, que no conoce a los lejanos hijos de tantos primos dispersos por distintos países, llevados por nuevos vientos de rigor o de miedo. Se le ocurre que nadie le pedirá que rinda cuentas por no haber transmitido la historia. Sin embargo, 2 días después, obedece a un impulso que no sabría explicar y empieza a escribirla en forma de cuento. Edgardo Kosarinski. Cuentos de medianoche. Selección Pancho Mondino. Idea y lectura Quique Pessoa.